Continguts en xarxa.
Com ens alimentarem en el futur és motiu de debat freqüent en els darrers anys. El sector de producció d'alternatives a la carn ha experimentat forts creixements de mercat en l'àmbit global i es considera que s'està consolidant. En aquest escenari, la Unió Europea està impulsant l'anomenada transició proteica, que proposa racionalitzar el nostre consum de carn animal i l'increment de fonts de proteïna alternativa, vegetals, microalgues, fermentació de fongs i fins i tot insectes. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'IRTA, l'Institut de Recerca Tecnològica de Tecnologia Agroalimentàries, han presentat el nou Centre d'Innovació en Proteïnes Alternatives, el CIPA. En parlem amb Massimo Castellari, investigador de l'IRTA de Monells i coordinador de la Iniciativa Científica Estratègica Producció Sostenible de Proteïna. Benvingut.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. Què és exactament una proteïna alternativa?
Bueno, no existe una definición oficial, pero sí que comúnmente se considera alternativa todo lo que no deriva de las fuentes de origen animal comunes que consumimos tradicionalmente y que hacen parte de nuestra dieta. Por ejemplo, como has mencionado al principio, son proteínas alternativas, proteínas que derivan de plantas, de insectos, de microalgas y de fermentación, por ejemplo.
Però quan parlem, és a dir, això entenem que també és proteïna, evidentment, i també va bé pel cos, però té la mateixa quantitat de proteïna que podria tenir, posem-li, un bistec o un filet de pollastre?
Sí, yo más que cantidad, que eso puede depender de muchos factores de formulación del producto final, lo que puede ser una limitación en algunos casos es la calidad de la proteína en términos de presencia de aminoácidos esenciales y de también de biodisponibilidad, es decir, digestibilidad de esta proteína, de que sea una vez que entra en nuestro organismo, que nuestro organismo la pueda aprovechar, ¿no? Para palabras más sencillas. Uh-huh. Y en este caso, depende de la fuente, podemos tener una proteína de más calidad o menos calidad, pero también tenemos presente que muchas veces lo que se hace es combinar fuentes distintas para que haya una complementariedad y que el perfil nutricional, digamos, se mantenga a un nivel, digamos, bueno, aceptable.
Uh-huh. Ara que diu això d'un nivell bo, el gran repte de les proteïnes alternatives és el seu sabor, la seva imatge, és a dir, ara estem trobant, no, doncs, el xoriço vegà, tot, és a dir, s'intenta imitar perquè la gent ho accepti més bé, estem parlant d'això, no? Tant el sabor com fins i tot la imatge, bueno, perquè la gent ho accepti?
Yo creo que habrá una evolución en lo que encontramos en nuestros supermercados en cuanto a productos obtenidos con proteínas alternativas. La primera, digamos, ola de productos que hemos visto son todos productos que intentan, de alguna manera, imitar cuanto más posible los productos convencionales. Y esto es complicado. Es complicado porque las propiedades intrínsecas de estas proteínas alternativas y sus propiedades organolépticas también son un poco distintas de los clásicos productos de origen animal. Lo que sí que se está mejorando esta presentación, digamos, cada vez los productos análogos, como se llaman, son presentando unas propiedades no solo nutricionales, sino también organolépticas, sensoriales, más aceptables, más buenas, pero lo que sí que también se está intentando es ir a una evolución hacia desarrollo de productos nuevos que no intentan imitar las propiedades de los productos convencionales, de los alimentos convencionales, sino que, digamos, presentan alguna característica nueva y que está más en línea con las propiedades de estas fuentes alternativas.
Segurament és lo més anecdòtic, però ens arribarem a acostumar a menjar insectes, per exemple?
Yo quisiera decir una premisa que digamos que todo este tema de la proteína alternativa se tiene que mirar desde un punto de vista, desde una perspectiva que no es alternativa, más bien complementaria. Es decir, todas estas fuentes que se llaman alternativas, en realidad, yo creo que en los próximos años van a ser como un complemento a nuestra dieta, que nos complementa una dieta, digamos, que está basada en productos convencionales, pero que cada vez más necesitamos equilibrar por un tema de salud y por un tema también de sostenibilidad. Pero que la base de nuestra dieta probablemente no va a cambiar de forma radical de un día por otro. En este sentido, todos estos productos son como un complemento para eso, para equilibrar mejor nuestros hábitos de consumo. Pero en tema de insectos, probablemente es una de las fuentes más problemáticas en este sentido, porque evidentemente, especialmente en la sociedad occidental, no es un vemos los insectos como algo bastante negativo, ¿no? En la alimentación, y es normal esto. Con lo cual hay un cierto rechazo. Ahora bien, pensamos a insectos y fuentes alternativas no solo como una fuente de alimentación para humanos, sino también para los animales. Y en este sentido, los insectos pueden ser una fuente bastante interesante para hacer la más sostenible, por ejemplo, la ganadería convencional, digamos, las producciones clásicas de proteínas, de alimentos proteicos de origen animal, también pueden ser más sostenibles. Y utilizar fuentes alternativas de proteína, a lo mejor, también es una forma para ir un poco en esta dirección. Y la otra cosa es que pensamos al insecto muchas veces como un ingrediente que comemos así tal cual, como el insecto, ¿no?, el gusanito, pero también se está intentando obtener ingredientes como harinas o extractos proteicos que tienen evidentemente un aspecto y también un impacto organoléptico más neutro, y que probablemente algún día lo encontraremos en un pastel, una mezcla de harinas de insecto con harina de trigo, y no nos enteraremos por el gusto seguramente.
Claro.
Yo he probado algunos de estos productos, y realmente a nivel sensorial no se percibe ninguna diferencia. Así que probablemente en un futuro habrá ingredientes que se utilizarán como se están utilizando ahora, yo que sé, la soja o ingredientes derivados de vegetales, sin ningún problema.
Sí, el que diu és que, diríem, conviuran, diríem, les dues proteïnes, per entendre'ns, que no és una que substituirà l'altra. El que sí que passarà és que, si es redueix, no, la producció de proteïna animal, acabarà sent un producte de luxe.
Esto de momento, el producto de lujo son los derivados de las proteínas alternativas, por un tema de precio, de coste. Así que el futuro es muy difícil de prever, y esto a mí no me gusta mucho hacer previsiones, porque normalmente falla. Así que incluso los economistas, que son especialistas en este tema, han hecho previsiones y van revisando cada año previsiones de cuotas de mercado de la proteína alternativa y de la proteína convencional. Es un tema que depende de demasiados factores para realmente poder hacer una previsión realista y con sentido común. Lo que sí que puede ser es que la producción convencional a largo plazo sea algo como mucho más, no de lujo, pero con un carácter mucho más de relación con el territorio, con la tradición. Entonces, en este sentido, no sé si se puede hablar de un producto de lujo, pero sí, seguramente es un producto que será más, también será una producción más sostenible, será una producción, a lo mejor no será una producción extensiva, será una producción más de, digamos, tradicional, ¿no?
Claro.
De ganadería tradicional, etcétera. En cuanto a si lujo o no, yo creo que esto es un poco pronto para poderlo prever. Uh-huh. En este momento, el producto de lujo, por ejemplo, son la carne cultivada es un producto de lujo, donde se puede consumir. En Singapur es un producto que cuesta como un filete o más, uh-huh. con lo cual, eso a largo plazo nadie lo sabe exactamente uh-huh. cuál es la revolución.
Al final, tot es redueix a una qüestió de preu, és a dir, si arriba el moment en què això, un bistec o un filet de pollastre costa 3 vegades més que un derivat o una alternativa, etc, i el sabor més o menys, vinga va, som-hi, doncs s'acabarà imposant, no? És a dir, al final serà el preu, segurament no tant la conscienciació de medi ambiental, sinó el preu.
Bueno, es una mezcla de factores. Seguramente habrá una parte de la población que es más sensible a un tema ético, a un tema medioambiental, y otros grupos, digamos, de consumidores que a lo mejor están más motivados por el precio, por razones económicas, porque a lo mejor no pueden acceder a un producto más caro, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo puede evolucionar el precio de los productos agrícolas convencionales, entre comillas? Es un tema que también no está claro, porque ya vemos con el cambio climático, problemas de producción de cereales, problemas de cultivos que necesitan riego. A ver, esto no sabemos exactamente lo que puede pasar, ¿no? Y claro, es un... Son temas que tienen mucho peso uh-huh. Sobre el coste final de los productos, que sean producciones convencionales o producciones alternativas, cada una de estas tiene sus factores de riesgo, entre comillas, ¿no? que pueden incidir sobre el coste final del producto.
Mole.
Y es un equilibrio difícil, pero sí, seguramente los parámetros que el consumidor siempre tiene muy claro a la hora de decidir su compra son el precio y el sabor y la percepción sensorial que al final te produce el producto.
Vale.
Entonces, de esta combinación hacemos nuestra, digamos, motivamos nuestro consumo.
Molt bé. Doncs veurem una mica com evoluciona tot això de les proteïnes alternatives, cada cop més presents, evidentment, però encara falta un camí per recórrer. Moltes gràcies, Massimo Castellari, investigador de l'IRTA de Monells, per atendre'ns i explicar-nos com està aquest tema.
Merci.
Continguts en xarxa.